Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del programa del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos con Rafael Spregelburg. Hay un gran acontecimiento que es el estreno de Inferno en el Teatro Astros. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, muy bien, Jorge, muchas gracias.
No, a vos, realmente gracias por darnos estos minutos de entrevista. Yo quería que nos cuentes un poquito qué es Inferno, porque es una obra que vos estrenaste ya en Europa, pero no dirigida por vos.
Claro, la obra se estrenó en Austria hace ya bastantes años. Es una obra que yo escribí en el 2015, me parece, para... coincidentemente con los 500 años del Bosco. Es un trabajo comisionado para un teatro en Bregenz, en Austria. Pero bueno, como bien decías, no la dirigí yo entregué el texto, ellos lo tradujeron, lo hicieron en alemán, y recién ahora, muchos años y una pandemia después, logramos estrenarlo aquí en Buenos Aires, en el Teatro Astros.
Te digo que es para los que amamos el teatro, es una alegría inconmensurable que haya un espectáculo tuyo nuevamente en cartel. Me refiero a un espectáculo actuado, dirigido, escrito por Rafael Spregelburg. Yo querría que nos cuentes un poquitito, te está escuchando todo el país, de qué trata Inferno y qué relación tiene con el Bosco, ¿no? Digamos, este gran pintor al que vos ya le dedicaste todo un ciclo, la heptalogía.
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que me llamaron los austríacos porque conocían la heptalogía, que yo escribí basado en la Mesa de los Pecados Capitales, esta pintura del Bosco que está en el Prado. Bueno, y es un pintor que siempre me interesó mucho porque es un pintor de época de crisis, ¿no? La crisis de la Edad Media, con todo el sacudón, ¿no?, de lo que eran los valores hasta esa época, todo el sistema feudal que se viene abajo, el descubrimiento de América, el cisma protestante, toda esta sumatoria. De pronto el hombre estaba parado frente a una cosa que había sostenido durante 1000 años casi sin cambiar, y de pronto todo se vino abajo muy rápidamente. Y yo siempre pensé que en los momentos de esas crisis, los artistas dejan un testimonio muy curioso, ¿no? La pintura del Bosco no se parece en nada a la pintura medieval anterior, y tampoco se parece tanto a la renacentista que vino después, que se organizó con otros paradigmas, con otros valores. Bueno, yo siempre pienso en los artistas contemporáneos nuestros, pintando y escribiendo y describiendo la crisis de la modernidad, y nos imagino en una situación parecida, ¿no? Como si hubiéramos perdido el diccionario de los simbolismos compartidos con todos nuestros contemporáneos, y por lo tanto lo único que el artista puede hacer en esos momentos es señalar hacia lo desconocido, hacia el afuera, con un espíritu crítico y moralista, pero al mismo tiempo sin un mensaje tan claro para dar. De hecho, hoy por hoy decimos no hay mensaje en el arte, que es algo que no decían ni los medievales ni los renacentistas, ¿no? Uh-huh. Hoy utilizamos el arte para lo único que esa crisis nos permite. Así que bueno, la obra por un lado está muy imbuida de esos procedimientos que yo experimenté tanto tiempo con la heptalogía, ¿no? Esta mezcla de figura y fondo, este horror vacui, ¿no?, el horror al vacío. Por todos lados hay información para leer, cosas para ver, por eso son obras complejas, largas. Inferno es una obra breve dentro de mi historial, porque solamente dura 2 horas.
Dos horas es cortita, es corta.
Es corta, hemos tenido de 3:20, La Estupidez, de 3 horas, La Terquedad, pero bueno, es una experiencia de inmersión completa y creemos que dura lo que tiene que durar. Inferno cuenta, por otro lado, una anécdota que está vinculada al tema que me proponían en Austria, que era sobre todo trabajar con la idea, las ideas del Bosco en el Inferno, en el infierno del Jardín de las Delicias, ¿no?
Claro, o sea que
también
en
es una
este
pintura
caso
muy rara, donde no se entiende, ¿sí?, bien qué está pasando. Parece que hay gente que está sufriendo mucho, pero si uno mira el paraíso del Bosco, también se está sufriendo un poco, ¿no? los animales, las frutas, es rara la vida en el Bosco.
Claro. Ahora, Rafael, entonces,
bueno,
quiere decir que cambiaste, digamos, de los pecados Pasaste ahora a las virtudes, ¿no? Porque
Bueno, sí, pero eso fue una especie de changa adicional que yo quise agregarle al trabajo, porque en principio cuando los austríacos me pidieron que volviera a escribir sobre el Bosco, yo les dije que no, que yo ya lo había hecho y que me parecía que ya había dicho todo lo que podía sobre este sistema, pero después me acordé de que a mí me había quedado pendiente hacer una nueva heptalogía sobre las siete virtudes, no ya los pecados, ¿no? Las virtudes, fe, esperanza, caridad, justicia, templanza, prudencia, fortaleza, y me pareció que esta era una buena excusa, y dije, bueno, vamos a hablar del infierno, y que la única manera de salir del infierno es, que es lo que le pasa al personaje, ¿no? El personaje es un cronista de turismo, de una sección de un diario que prácticamente no existe. Él dice, es casi lo mismo que escribir el horóscopo, pero bueno, acá estamos. Y que una mañana despierta un poco alcoholizado, no sabe muy bien qué tomó luego de un viaje, no sabe muy bien a dónde, aparentemente a Santiago de Chile, despierta en su cama, es sacado de la cama, literalmente en calzoncillos por dos catequistas que vienen a decirle que ahora que el Vaticano ha decretado que el infierno no existe más, que es solo una metáfora, el infierno pasa a ser un lenguaje, una palabra. Y si es una palabra, está en el lenguaje. Y como todos vivimos en el lenguaje, estamos en el infierno. Y que la única manera de salir de él es aprender las otras palabras, ¿no? Las siete virtudes. Así empieza el infierno.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y me encantaría volver a decir que Rafael Spregelburg escribe, dirige y actúa, ¿no? ¿Y quiénes más están con vos en el elenco? Y por otro lado, preguntarte por esta continuidad, esta cosa tan característica de tus espectáculos, donde hay un grupo de actores reducido, pero que hace muchos personajes.
Bueno, una continuidad shakespeariana, podríamos decir, ¿no? Pues Shakespeare lo
Exacto.
hacía todo el tiempo, pero nadie se lo pregunta, en realidad. Sí, es lo más, para mí es lo más natural del mundo. Es un sistema económico que permite utilizar, maximizar los recursos expresivos de un grupo reducido de personas, que son las que cobramos los sueldos, pero que narrativamente podríamos hacer explotar los relatos contenidos sin que haya que dar ninguna explicación extra. Es decir, somos cuatro actores, Andrea Garrote, Violeta Urtiz Berea, Guido Los Santos y yo mismo, más un músico en escena, Nicolás Barchowski, y juntos hacemos una veintena de personajes, que es algo muy, muy habitual en mi dramaturgia y creo yo en las dramaturgias anteriores a todo el teatro decimonónico que estableció mal, creo yo, una mala interpretación de la recientemente descubierta psicología que, bueno, ató para siempre a un actor, a un rol, ¿no? Que es algo de lo que el teatro se mofa permanentemente, ¿no? La identidad del intérprete es algo que está siempre puesto en jaque en la ficción teatral. Así que para mí es lo más natural del mundo y a este relato le viene muy, muy bien porque, bueno, requería de muchísimos personajes.
La verdad que es una alegría para nosotros estar entrevistando a Rafael Spregelburg con motivo de Inferno, la pieza que está presentando en el Teatro Astros. Y quería preguntarte, Rafael, por el sistema de producción, porque el Teatro Astros ahora lo tomó la curaduría Andrea Stivel, ¿no? Con un equipo. Y quería preguntarte, digamos, ¿cómo es el sistema de producción de este espectáculo en el Teatro Astros?
Bueno, es el sistema de producción que le podríamos atribuir al teatro llamado comercial, es decir, yo estoy bajo contrato, ellos me pagan la producción, me pagan los ensayos, luego se paga un sueldo que es acorde a la división de la taquilla, es decir, algo para mí totalmente inaudito porque estamos acostumbrados a trabajar en el circuito independiente, ¿no? Donde las compañías financian, a veces con algunos subsidios públicos, a veces sin ellos. Financian sus propios espectáculos. Aquí, afortunadamente, Claudio Gelemur y Andrea Stivel, que han tomado la dirección artística de Astros, creo que están tratando de darle otro perfil. Es un teatro históricamente relacionado, bueno, con obras de vedettes y de este tipo de teatro, pero ellos lo han reabierto con una obra de Javier Daulte, que es Las
Hermosa.
Irresponsables. También están haciendo conciertos de distintas personas, está allí, por ejemplo, un ciclo también de historia con Felipe Piña, creo, y demás, y nosotros, que vamos por ahora los miércoles, porque era el horario que estaba disponible, porque la sala tiene ocupación total, así que es una producción en ese sentido inaudita para mí.
Qué bárbaro. Vos sabés que en realidad no, nosotros humildemente le llamamos a ese tipo de producción teatro comercial porque hay una inversión y hay empresarios, digamos, pero también de alto nivel artístico, ¿no? Y este teatro comercial de alto nivel artístico tiene toda una historia incluso más larga que la historia del teatro independiente, ¿no? Porque hay compañías, digamos, que son de producción comercial, que hacían altísimo nivel teatral en la historia del teatro argentino. Por ejemplo, la compañía de Armando Discepolo, la compañía de Gloria Ferrandiz y Francisco de Filippis Novoa, ¿no? O sea, esta posibilidad, digamos, de ver a Spregelburg en un teatro como el Astros, en realidad nos lleva también a repensar la historia del teatro nacional. Ahora, yo te quería preguntar, Rafael Spregelburg, ¿qué intervención tiene en Inferno Marcos López, este gran fotógrafo, o mucho más que un fotógrafo, este gran artista?
Bueno, una de las primeras ideas cuando Santiago Vadillo, que es mi escenógrafo e iluminador, me presentó los primeros bocetos del espacio, nos dimos cuenta de que iba a ser un espacio muy abigarrado, con mucho horror vacui, con información legible por todos lados, una escenografía que se multiplica por siete, donde casi no tenemos espacio para movernos. Y esta idea de acumulación y de capas de pintura por sobre las capas ya pintadas, me hizo acordar mucho a lo que está haciendo Marcos López, que es un fotógrafo que yo admiro muchísimo, bueno, el inventor de esta especie de género que se llama pop latino, donde
Exacto.
también hay un exceso, ¿no? Una cosa abigarrada, un exceso, una desmesura, que es lo que a él le interesa. Él ahora está además haciendo fotos y pintando sobre las fotos, quiere
Sí.
explorar más allá de los límites de su área, que es estrictamente la fotografía. Así que a nosotros se nos ocurrió pedirle que él hiciera la gráfica del espectáculo y que, bueno, de hecho en la escenografía hay incluso algunos retratos de él integrados dentro del espacio de Santiago Vadillo, pero finalmente él hizo, bueno, esos programas de mano, esa gráfica. Es extraordinario porque dentro de este circuito, como vos decías, comercial, es bastante inaudito que las fotos sean fotos de arte. De arte quiero
Claro.
decir hasta el punto tal de que en algunos casos a los actores no se nos reconoce la cara porque él la pintó encima, ¿no? Me parece extraordinario, bueno, sentar esta base, ¿no? Y decir, vamos a utilizar la cartelera del Teatro Astros, allí en la calle Corrientes al 746, como
Sí.
una gran pantalla de LED, que es también una galería de arte, ¿no? ¿Por qué no hacer pasar por allí unas imágenes? A lo mejor la gente que va desprevenida por la calle Corrientes dice, ¿qué es esto, no? Así que me gustó mucho, y a él también, ¿no? La idea de decir, vamos a competir con esto, el aspecto llamativo, ¿no? ¿Cómo funcionan las carteleras? ¿Quieren atraer la atención? ¿Tienen mucho color? Están, bueno, todo esto a él le lo estimuló para hacer estas siete estampitas de las virtudes en base a fotos que pintó arriba de nuestros originales.
Qué bueno, qué bueno. Yo vi una muestra de Marcos López interviniendo fotografías en el Centro Cultural Borges. Me pareció excepcional, pero viste que además Marcos López tiene una condición casi de director de teatro, porque sus famosas fotografías del pop latino, como Asado en Mendiolaza, ¿no? Realmente es una puesta en escena, son fotografías de una puesta en escena que él hace, ¿no?
Sí, absolutamente. Es un puestista. Yo trabajé bastante con él, dimos algunos seminarios juntos para actores y fotógrafos, donde hablábamos mucho de ese concepto, ¿no? Cómo él pone la escena, qué siente que actúa el personaje que es fotografiado. Claro, no trabaja con el factor tiempo, que es lo que le agrega el teatro a la fotografía quieta, pero tenemos muchísimos puntos en común y a mí me gusta mucho, además, una suerte de brutal honestidad en la fotografía de Marcos. Él está siempre hablando, desbordando de explicaciones acerca de su dolor al sacar las fotos, de en qué sentido le parece que la fotografía o su arte es curativo, es calma alguna angustia o la expresa de alguna manera. Bueno, yo me siento igual, yo siento que cada vez que escribo una obra es porque algo me duele, algo para lo que no tengo palabras, solamente lo puedo expresar a través de personajes o de mis historias. Así que bueno, tenemos ahí una afinidad inquietante.
Rafael Stregelburg, realmente me gustaría decirle a quienes nos están escuchando que aprovechen para ver Inferno, ¿no es cierto? Los miércoles, vas a estar los miércoles de septiembre y sigue después, octubre, noviembre, ¿hay posibilidad de continuar el contrato?
Yo creo que sí, depende muchísimo siendo este circuito comercial, depende muchísimo de lo redituable del espectáculo. Hasta ahora las entradas se están vendiendo muy muy bien, con lo cual ya nos avisaron que las 4 funciones de octubre están a la venta también.
Buenísimo.
Así que yo especulo con que hayamos desembarcado aquí para quedarnos un largo tiempo. Es cierto que en el teatro comercial es más difícil porque hay agendas, eso, a fin de año, por ejemplo, por el Mundial, los teatros cierran. Cosas para mí inexplicables, pero
sí.
Nosotros seguiremos, sí, este año calculo que todo lo que se pueda y por supuesto tenemos intenciones de que la obra, que ya además ha desembarcado con una escenografía que es muy aparatosa, muy difícil de trasladar, con lo cual este es el sitio donde podemos hacer la obra. Pero bueno, concretamente lo que tenemos ahora son las funciones que quedan de septiembre y las 4 funciones de octubre, miércoles a las 20:30.
Rafael, me quedé pensando en esto que decías, que cierran los teatros durante el Mundial, pero por el horario, los partidos van a ser al mediodía y a la tarde, digamos, ¿no? No creo que
Sí,
complique.
a las 7 de la mañana, pero no, se calcula que, bueno, sabemos que las temporadas comerciales suelen terminar alrededor del 15 de diciembre, y este año lo están como adelantando 2 o 3 semanas porque les parece que la gente va a estar con la cabeza puesta en otra cosa. Y también es cierto que estos teatros muchas veces en diciembre trabajan con eventos anuales que se hacen solo una vez al año, muchos conciertos, y les es más redituable utilizar la sala para eso que con obras que pueden repetir en cualquier momento del año.
Claro.
Hay una agenda que no tiene que ver con la calidad de los espectáculos, sino con destinar una parte del año, cuando comienza el verano, para que el teatro haga otro tipo de cosas.
Rafael Stregelburg, yo quería preguntarte por el cine también, porque te vemos filmar permanentemente, en este caso como actor, ¿no? Y quería preguntarte cómo es, cuántas películas ya llevas filmadas y además si hay alguna película próxima que esté por estrenarse o que esté filmando en este momento.
Sí, bueno, efectivamente he podido mantenerme viviendo del teatro en la Argentina, sobre todo porque hago cine y también series de televisión, ¿no? Que pagan, como todo el mundo sabe, mucho mejor que el teatro independiente. Pero esta es la manera de poder también reinvertir yo mismo como productor de mi propio tiempo en el teatro. Así que hasta ahora la fórmula me ha resultado envidiable, ¿no? Trabajo mucho en cine. Y puedo hacer mi teatro sin que nadie me diga lo que tengo o no tengo que hacer. En este momento hay creo que dos películas que están girando por todo el país, que ya se estrenaron en Buenos Aires y ahora hacen, como siempre, su circuito en las salas del Inca. Una es Cadáver Exquisito, que es una película de Lucía Vasallo con Sofía Gala, una película muy extraña, una película de un altísimo nivel erótico, basada en una historia muy, muy, muy oscura, muy, muy sangrienta. Luego está Lunáticos, una película de Martín Salinas, donde yo interpreto un emisario del FMI que es capturado en vivo por un hombre bomba que lo quiere utilizar para acceder a la directora general del FMI. Es una película muy divertida, una coproducción entre México, Uruguay y Argentina, que está muy bien. Una comedia que está, en este momento creo que está girando por varias ciudades del país. Y luego, bueno, de estreno inmediato está Trenquelauken, es una película de Laura Citarella, del grupo El Pampero, ¿no? Esta compañía tan independiente que hace unas películas deliciosas, extrañísimas, larguísimas, con las que yo siento una afinidad narrativa, por supuesto, innegable. Trenquelauken fue filmada en Trenquelauken y ahora acaba de estrenar en el Festival de Venecia. Están llegando al país luego de San Sebastián. imagino que encontraremos alguna sala donde estrenar. Y luego también esperando el estreno de Nueve, una película que yo protagonicé en Uruguay, de Nicolás Branca y Martín Barrenechea, una película con coproducción argentina que está, ha levantado premios por todo el mundo, ganó la mejor película extranjera en Londres, lo que sería el Oscar, pero de los ingleses.
Qué bueno.
Una película sobre fútbol, pero sin fútbol, donde yo interpreto a un exfutbolista que es el padre de la nueva estrella futbolística del Uruguay. La película que me encantó hacer, además la filmé durante la pandemia, con lo cual está llena de nada, de todo eso que nos pasó a quienes pudimos trabajar en medio de la pandemia, ¿no? Un montón de... Realmente el cine me ha dado tanto a esta altura, tanto como el teatro.
Rafael, ¿y cuántas películas ya llevas filmadas? O sea, ¿cuántas películas has, ya sea, no sé, en roles protagónicos o en roles de reparto?
Claro, lo que pasa es que pasa eso. En realidad, como protagónico, debo tener unas... Una entre 15 y 20, pero en total debo haber hecho unas 45 películas. Hay que pensar que a veces un rol secundario en una película te puede ocupar 3, 4, 7 días, con lo cual se puede filmar mucho. A mí no me pasa con el teatro, una obra mía me detiene entre 2 y 5 años, ¿no? Entonces hacer una película en 7 días a mí me parece que es prácticamente una travesura, con lo cual filmo todo lo que puedo y me divierto mucho.
Vos sabés que te está escuchando en Radio Nacional todo el país y además a través del podcast se puede escuchar la radio ahora asincrónicamente. Y me gustaría que insistamos entonces, Inferno, el espectáculo que estrenaste la semana pasada en el Teatro Astros, que es en Corrientes al 700, una sala muy hermosa, realmente con una nueva curaduría, y está los días miércoles, ¿no? Ya podemos decir que los miércoles de septiembre y los miércoles de octubre. Ahora, nos queda muy poquito tiempo, Rafael, pero yo quería preguntarte si hay otras obras que hayas estrenado en Europa o fuera del país y que todavía no se conozcan en Argentina. Yo estoy pensando, por ejemplo, en El Fin de Europa, ¿no? Del Fin de Europa se estrenaron 3 fragmentos solamente, ¿no?
Sí, así es. En una versión que hicimos de teatro musical para el Teatro de la Ribera y para el TASEC de La Plata, una obra que llamé Tres Finales. Esa obra tiene una historia bastante rara, porque son 8 piezas cortas que van muy bien juntas y que se llama El Fin de Europa, pero que también yo he... Algunas en Italia, en Cataluña, por ejemplo, se estrenó El Fin del Arte. Las voy como picoteando y entregando. En Brasil se estrenaron también 4 de estas piezas y se llamó Fin, la obra, y le fue muy, muy bien. Un director que suele hacer mis obras en Sao Paulo, que se llama Felipe Hirsch. Así que sí, estoy deseando poder hacerla en la Argentina. Esta obra también ha tenido un derrotero complicado, es una obra muy cara para producir, en el teatro comercial no es redituable, porque tiene 10 actores y 6 músicos barrocos en vivo, para empezar, y dura 4 horas, con lo cual al teatro comercial no le es redituable, porque buscan obras más cortas, porque la gente considera la salida como una salida a comer. El único lugar que le queda es el teatro público, pero el teatro público tiene una agenda muy complicada, se iba a estrenar en San Martín, luego se bajó por problemas de presupuesto, al año siguiente se olvidaron... estaba en la agenda. Bueno, yo tengo una historia complicada con estas instituciones, así que, nada, esperamos que en algún momento se encuentre un lugar en el que poder hacer El Fin de Europa.
¿Y hay alguna otra obra tuya que también esté, en gatera, por lo menos para la cartelera argentina?
Sí, hay obras más simples, como Pinacoteca, por ejemplo, que es una obra corta que yo escribí para Barcelona y que se estrenó en Brasil también, pero que aquí no se ha hecho. Es una obra de esas raras que yo tengo que duran 30 minutos, con lo cual, si no se hace un programa doble, también es difícil que alguien las monte. Uh-huh. Y luego está una obra muy grande que se llama Philip Seymour Hoffman, por ejemplo. Es un material que yo escribí para una compañía belga, se estrenó en Bruselas y luego giró bastante en lengua francesa por toda Europa. Pero bueno, también aquí requiere, igual que Inferno, de una producción bastante, bastante valiente. Es una, uh-huh, una obra complicada y muy, muy divertida. Así que esperamos que se pueda hacer.
Rafael, y me gustaría cerrar Preguntándote por tu producción literaria, por tu producción narrativa, publicaste hace no mucho, unos diarios del Capitán Parrilla, ¿no es cierto? Un texto inspirado en tu personaje en la película Sama, ¿no? Y me gustaría saber si seguís escribiendo, si estás escribiendo narrativa, cuentos. Yo tengo un libro de cuando vos tendrías, no sé, 16, 17 años, que es un volumen de Coligüe donde hay un cuento tuyo de adolescencia, ¿no? ¿Existe una continuidad en tu producción literaria, poética, narrativa?
No, no existe. La verdad es que ese chico de 15 años que escribió ese cuento solo volvió a escribir un cuento a los 50 años con los diarios del Capitán Hipólito Parrilla. Pero no, no, yo abandoné la narrativa cuando me dediqué al teatro. Realmente es algo que me cuesta mucho imaginar escribir para alguien que está solo en su casa leyendo una novela. Mi relación con la palabra tiene que ver con el habla, con la oralidad y con el teatro, básicamente.
Entonces, No,
con la narrativa. Me siento que cuando escribo narrativa tengo que escribir en verso o que agrego muchos adjetivos. Me siento un... No, 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 no es lo que más me convoca. Y digamos, por otra parte, que mi única experiencia como novela, que me fue fantástica, que es esto, los diarios del Capitán Hipólito Parrilla, digo que ha tenido críticas extraordinarias y demás, hay trampa, porque si uno lo lee con cuidado se da cuenta que es un monólogo interior, es una voz, incluso es un libro que hay que leer en voz alta, porque si lo lees en voz baja te perdés. Si uno no hace el esfuerzo de fonar lo que está escrito, las oraciones tienen una retórica. Bueno, yo traté de inventar un castellano ausente, ¿no? Un castellano como del siglo XVIII, emulando un poco con otro estilo totalmente diferente al de Di Benedetto,
Benedetto,
la novela,
claro,
original, pero con una prosodia y una suerte de un siglo de oro latinoamericanista que no existió, ¿no? Me divirtió mucho eso en la novela, pero bueno, se parece bastante a monólogos míos como Apátrida o Spam, que están escritos en verso, pero que no se nota porque no hay rima, ¿no? Esos ejercicios de lenguaje me interesan mucho, pero insisto, para mí son ejercicios orales y de teatralidad. El hecho que se lea como novela es casi un accidente. No, no, no he vuelto a la narrativa y no, no, quédense tranquilos que no creo que vuelva.
Bueno, Rafael Spregelburg, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Recomendamos entonces Inferno los miércoles de septiembre y octubre en el Teatro Astros Corrientes. Creo que 746, una sala muy bella, realmente muy bella, con una nueva curaduría. Rafael, muchísimas gracias y un gran abrazo.
Muchísimas gracias y un saludo a todo el país que nos escucha en Radio Nacional. Gracias, Jorge.
Hasta pronto, gracias.